Bienvenidos una semana más a Escocia sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Yo soy, como siempre, Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podéis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. Así que ya lo sabéis, mundoescocia.com. Y hoy quiero dedicar este episodio a todos aquellos que ya estáis deseando venir a Escocia porque os sentís atraídos por todos esos episodios históricos, sobre todo aquellos que se refieren a las guerras de independencia contra la Inglaterra de Eduardo I. Una época oscura donde los escoceses tuvieron que luchar con uñas y dientes para no perder sus tierras, sus hogares, su soberanía. Hablar de todo esto es, por supuesto, hablar de Stirling, que fue una plaza fundamental a nivel estratégico en la Escocia del siglo XIV, y por ello, pues en la actualidad, es una ciudad que no puedes perderte si te gusta la historia. Stirling en realidad es la ciudad más pequeña de las ciudades grandes, con 35.000 habitantes, que no solo se reduce a lo que sería el propio núcleo urbano, sino que además abarca una serie de pueblos muy bonitos en pleno cinturón central de Escocia, como por ejemplo el pueblo de Dún, con su espectacular castillo. También abarca parte importante del Parque Nacional de los Trossachs, llegando hasta Callander, hasta Killin, pueblecitos con mucho encanto. Todo esto sería la zona de Stirlingshire, que también incluye zonas tan bonitas como el lago Katrine o el lago Lubneig. Pero hoy tenemos un invitado para poner el foco en Stirling Ciudad, para ver qué es eso que no te puedes perder si vienes un día a Stirling. Bueno, y para hablar precisamente de esto, tenemos hoy aquí a Carlos Paz de Way Icy Scotland, que es el sitio que, bueno, ahora nos contará él un poco. Carlos, bienvenido a Escocia sin Límites, capítulo 79 ya.
Buenas, Andrés, muchas gracias por invitarme, lo primero. Y bueno, sí, The Way Icy Scotland es el nombre que le puse originalmente, pero ahora estoy en proceso de cambiar y españolizar la marca para llamarle Somos Escocia, que bueno, que es mucho más sencillo para que la gente me conozca, la gente me busque y bueno, es que he tenido problemas con el nombre de The Way Icy Scotland, la gente cuando se lo comentaba, pues muchas veces no se enteraban. Pero bueno, estamos, como digo, en proceso de cambio de nombre.
Muy bien. Oye, Carlos, y tú haces tours en Edimburgo, en Glasgow, pero también haces tours en Stirling, que es lo que me interesa hoy a mí. Hablar sobre Stirling, porque yo particularmente pienso que es un lugar impresionante. La gente muchas veces se lo salta o directamente no le da tiempo a ir porque vienen con el tiempo justo, pero yo creo que Stirling es una visita obligatoria.
Hago tours en Glasgow, en Edimburgo, pero para mí mi bebé o mi niño pequeño es Stirling, porque fue cuando comencé a hacer tours con The Way Icy Scotland, empecé en Stirling. Y la verdad que, como dices, tiene mucha importancia porque fue la capital de facto de Escocia y tiene el castillo de Stirling, que para mí es, puedo decir que más espectacular que incluso que el de Edimburgo, ¿no? Además de tener un pequeño casco antiguo bastante parecido, podemos decir, al casco antiguo de Edimburgo, ¿no? Yo muchas veces explico, cuando hablo del Old Town de Stirling, que es como una mini Edimburgo, pero muy mini, ¿vale? Porque obviamente Edimburgo es enorme y es grandísimo, ¿no? El centro histórico.
Cierto, cierto. Además, Stirling tuvo una importancia a nivel geográfico, está justamente entre Edimburgo y Glasgow, más o menos. Y bueno, la importancia que tenía en la Edad Media era muy alta porque la manera de controlar Escocia era controlar Stirling, porque la ruta comercial evidentemente se basaba también en el fiordo de Forth. Entonces, hasta que vino el ferrocarril más adelante, pues todo lo que era el tráfico de mercancías hacia el norte, incluso el paso de personas, se hacía a través de Stirling, ¿no? Por eso los ingleses tuvieron mucha fijación en tomar el castillo de Stirling y bueno, las guerras de independencia se desarrollan por esa zona, ¿no? Stirling, Bannockburn, bueno, al final es una zona clave en la historia de Escocia. Y precisamente por eso, que es una zona clave, pues tenemos esa importancia que tiene Stirling a la hora de hacer una visita. Por ejemplo, tú, yo sé que tú tienes dos tours allí. ¿Esos dos tours en qué consisten? Cuéntanos un poco.
Tengo el tour del Old Town, el tour histórico. Lo comenzaríamos más o menos por donde está el hotel Golden Lion, ¿vale? Y subiríamos hacia lo que viene siendo el castillo. Empezará dando obviamente el principio de la historia de la ciudad. Hablaríamos de los orígenes, de la importancia que tuvo, subiríamos hacia la muralla medieval, seguiríamos subiendo donde están las dos cárceles, donde tenemos el Mercat Cross, la iglesia de Holyrood, el cementerio, y acabamos en el castillo, en la explanada del castillo, con las vistas al monumento de William Wallace. Y el otro tour que tengo es el tour del castillo, que bueno, básicamente contamos lo que es la historia de ese castillo de Stirling. Hablamos de los hechos históricos, asedios, guerras que han ocurrido y que han afectado a los cambios que ha sufrido el castillo. Y el tour histórico lo empezamos a las 11 y el tour del castillo lo empezamos a la 1:30. Dura más o menos 1 hora y media.
Muy bien, has comentado muchos sitios que me parecen muy interesantes, ¿eh? Porque mira, el castillo yo creo que es fundamental, incluso mucha gente que a lo mejor tiene que elegir entre uno de los dos castillos, yo siempre recomiendo el de Stirling. Si tienen que elegir entre Stirling y Edimburgo, siempre recomiendo el de Stirling. Obviamente, si se pueden hacer los dos, pues a nivel histórico, mucho más interesante, ¿no? Pero la gente que me pregunta cuál es mi favorito, yo lo tengo claro, no sé en tu caso, supongo que también.
Sí, a ver, el castillo de Edimburgo está muy bien, pero me parece que está un poco sobrevalorado. No por el hecho de que no sea espectacular, porque es como una pequeña ciudadela y las vistas de la ciudad son brutales, sino por lo caro que es y en verano está sobresaturado. Llegan a entrar en verano, julio, agosto, incluso 15.000 personas en un día. Tienes que esperar unas colas larguísimas para poder acceder y ver cualquiera de los museos, Piedra del Destino, Joyas de la Corona, etcétera. En cambio, el de Stirling es un castillo que se visita, pero no tiene tanta gente como el que puede ser el de Edimburgo. Y además los edificios son mucho más originales, son edificios históricos, justamente estamos hablando que son edificios del siglo XIV, XV, XVI y XVII, y el de Edimburgo tienes edificios del XVII en adelante, ¿vale? Por eso siempre digo que el de Stirling me parece mucho más original y tuvo mucha más importancia en la historia de Escocia que el de Edimburgo.
Sí, yo pienso igual. De hecho, de todos los sitios que has comentado antes, ya no solo el castillo, también la capilla de Holyrood, que allí fue donde bautizaron a Jacobo VI de Escocia, primero de Inglaterra. Cuéntanos un poco sobre este tema.
Sí, la iglesia de Holyrood, además, es la segunda iglesia que está en funcionamiento que ha visto la coronación de un monarca. La otra que ahora mismo está en funcionamiento sería Westminster. Así que, bueno, es bastante importante la historia de Escocia y la de los monarcas británicos. Una iglesia que es el segundo edificio más antiguo, además de Stirling, después el castillo. Y además es bastante curioso porque estuvo separada la iglesia desde el siglo XVII hasta el año 1940 en dos. Tuvo un muro que la partía en dos y había dos congregaciones. Y ya bueno, el año 1940 lo derribaron y se unieron las dos congregaciones.
Tengo que confesar que cuando hablo de temas así con gente que le gusta la historia tanto como a mí, me parece apasionante, ¿eh, Carlos?
Aprendes un montón, ¿no?
Sí, sí, siempre, siempre. Y además, no se trata solo de saber o no saber, se trata también de saber contarlo, ¿no? Yo te quería preguntar sobre qué recomendación le darías a alguien que llega a Escocia por primera vez, que nunca ha estado en Stirling, pero que está escuchando esto y dice, ostras, pues yo quiero ir allí. Aparte de, evidentemente, contratar un tour contigo, lógicamente, si tuviera que ir por su cuenta o tú en ese momento estás ocupado y no estás allí, ¿qué recomendación le darías a alguien que no se puede perder allí?
Mira, hay tres cosas que para mí, como guía, me parecen que son muy importantes. Son muy importantes, ¿vale? Uno es el castillo de Stirling, es una de las cosas que uno no se puede perder. Otro sería el monumento de William Wallace, ¿vale? Subir, no es necesario, pero por lo menos ir hasta ahí a ver las vistas desde la colina. Y otra cosa que a mí me parece espectacular, que es la zona de Cambus Kenneth. En Cambus Kenneth hay una antigua abadía que está derruida, ahora mismo solamente quedan la torre y el cementerio, donde además hay un rey escocés enterrado, Jacobo III, con su mujer Margarita. Y además, bueno, esto me imagino que lo sabes, me imagino que todo el mundo, por la película de William Wallace, ¿no? De Braveheart, que William Wallace, cuando acaban con su vida, le parten en cuatro trozos y piernas para un lado, lo dividen las piernas y los brazos en diferentes puntos cardinales de Escocia. A Stirling llega una parte y esa parte de Stirling está enterrada supuestamente en ese cementerio. Los monjes de aquella época supuestamente en secreto enterraron una parte de William Wallace en ese cementerio.
Sí, cuando al final de la vida de William Wallace, bueno, William Wallace fue ejecutado en Londres. Y como muestra de fuerza, como muestra de poder, los ingleses lo desmembraron y enviaron cada una de sus partes pues a diferentes puntos cardinales de Escocia, pues como muestra de poder y de paso también para amenazar a sus posibles enemigos, ¿no? Era una manera de reivindicarse. Y es curioso esto que cuentas. Además, Stirling fue un lugar muy importante porque, como he dicho antes, asediar el castillo de Stirling era el objetivo principal de Eduardo I en las guerras de independencia. Y la batalla de Stirling, que es quizá una de las más importantes en las guerras de independencia, se disputa allí, se disputa precisamente en el sitio donde cuando subes a la colina lo que ves abajo es solo un campo de batalla. Hoy en día la ciudad se ha expandido, entonces sí que es cierto que ahora lo que se ven son casas, pero antiguamente eran bosques y eran lugares donde los escoceses hacían emboscadas. Tengo un episodio hablando de esto, porque no solo fue William Wallace, y tú, que seguramente haces tours ahí, lo sabes, también estuvo Andrew de Moray.
Sí, y además fíjate que yo cuando hablo de William Wallace, todo el mundo cuando viene a Edimburgo, a Stirling, a otras ciudades, o quiere saber de Escocia, de William Wallace, vienen buscando la historia de la película, ¿no? De Braveheart, y realmente la película tiene bastantes fallos históricos, por no decir prácticamente todos. Fue una película espectacular que ganó 5 Oscars, que era lo que quería Mel Gibson, que fue el director, pero como película histórica deja mucho que desear. Y como has dicho tú, Andrew de Moray fue una de las personas realmente importantes en esa batalla. Dicen que fue el estratega, ¿no? Que venía de familia noble y era muy bueno en la estrategia y en el campo de batalla. Y fueron los dos que comandaron la batalla del puente de Stirling. Lo único que obviamente William Wallace fue el que sobrevivió durante la batalla, y se dice que Andrew de Moray pues murió por heridas, o bueno, murió durante la batalla. Así que él se llevó la gloria, y al final pues la literatura, el cine han hecho que William, y el nacionalismo escocés, han hecho que William Wallace sea una figura histórica muy importante. Y es más, Andrew de Moray, no hay ni una escultura sobre él. De William Wallace puedes encontrar muchísimas. Y como digo, si no hubiera sido por Andrew de Moray, probablemente William Wallace esa batalla nunca la hubiera ganado. Es más, después de esa batalla, William Wallace realmente no ganó ninguna batalla importante. En Falkirk, que fue la última batalla que luchó, él perdió el ejército y tuvo que irse exiliado a Francia para buscar más posibilidad económica y militar para poder seguir con esas campañas, ¿no? contra los ingleses.
Sí, en ese momento Francia era un aliado de Escocia, precisamente porque tenían un enemigo común, que era Inglaterra. Entonces, claro, los franceses siempre, ya no solo en las guerras de independencia, después en las guerras jacobitas pasó lo mismo, ¿eh? Francia siempre estaba apoyando un poco a la causa escocesa, porque además los escoceses eran católicos, con lo cual pues esto también los unía, ¿no? De lo que comentas de Andrew de Moray, a mí me gusta hablar de él también. Muchas veces cuando los tours me preguntan, todo el mérito no fue de William Wallace, ni mucho menos. Él fue el que se llevó la gloria, como tú dices, pero tenía detrás a una persona muy preparada que al final murió a consecuencia de esas heridas que sufrió en batalla, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito de tercio, ¿cuál es tu lugar favorito a la hora de hacer un tour? Ya no digo un tour normal, sino que si tú tuvieras que irte a un rincón de Stirling, ¿en qué rincón te encontrábamos allí?
¿En qué rincón me encontrabais? Buena pregunta. Como digo, es que es difícil, ¿no? Porque para mí, como digo, las tres zonas más importantes o que más me llaman la atención, ya sea por la historia o por lo espectacular de las vistas, son ese monumento de William Wallace, ese castillo y esa zona de Cambus Kenneth. Pero a mí se me tienen que buscar, yo creo que me podrán encontrar en la explanada del castillo, que hay unas vistas espectaculares a la ciudad, además del monumento de William Wallace.
Muy bien, oye, si tuvieras que recomendarnos un restaurante y un hotel, además, es decir, un sitio donde comer y un sitio donde dormir en Stirling.
Un sitio donde comer, el Porculis. El Porculis es un restaurante y hotel, ¿vale? Que es justamente cuando está, antes de acceder a la explanada del castillo, te lo encuentras a mano izquierda, que no lleva, además, no lleva siendo tanto tiempo hotel ni restaurante, porque originalmente fue un colegio de gramática. De hecho, se cree, no se sabe, que hubo un colegio desde el siglo XII hasta el siglo más o menos 19. Además, hay una curiosidad que Jacobo Estuardo, el que se coronó en la iglesia de Holyrood, estudió en ese colegio. Pero sí, a ese sitio lo recomiendo para comer. Tienen cocina típica escocesa, ¿no? Donde puedes comer haggis, puedes comer Cullen Skin, cualquier cosa típica escocesa te la puedes encontrar ahí. Y un hotel, el Golden Lion, que es el hotel más antiguo de Stirling, que es del siglo XVIII, un hotel que se quemó, y lo recomiendo. Además, fíjate que ese hotel también tiene una curiosidad, que Robert Burns, el poeta nacional de Escocia, en una de sus visitas a Stirling, él, bueno, visitó los campos de Bannockburn, donde luchó Robert de Bruce contra los ingleses, ahí donde empezaron a ganar esa independencia, ¿no? contra los ingleses, y visitó el castillo. En aquel entonces, el castillo, cuando Robert Burns lo visitó, estamos hablando del siglo XVIII, estaba no en ruinas, pero sí era una base militar y estaba echado a perder. Así que él era un acérrimo nacionalista escocés, y durante la noche se quedó dormido en ese hotel. Él decidió escribir un poema en la ventana, en el cristal, que se llamaba Las líneas de Stirling, y era una crítica a eso que habían ganado los reyes de Estuardo, todo lo que tenían, y que lo habían perdido, ¿no? En ese momento, además, estaban reinando los Hanover, que eran como unos extranjeros para ello, ¿no? Que eran los alemanes. Así que era una crítica un poco aquello. De hecho, los fragmentos originales, no los sé 100% seguro si los siguen teniendo en el hotel, porque durante el incendio del 19 se destruyó, pero sí que hay una copia en el museo de la ciudad.
Carlos, a ver, cuéntanos un poco dónde encontrarte para contratar un tour contigo. Yo lo sé, pero cuéntaselo a la gente.
Vale, el tour lo comenzamos por lo general a los pies de King Street, ¿vale? Está muy cerquita del Golden Lion, ¿vale? Y comenzamos todos los días, comenzamos todos los días a las 11. Y el segundo tour, el del castillo, también lo empiezo justamente ahí. Recojo a la gente a la 1:30 y les subo hacia la explanada del castillo, ¿vale? Los empiezo ahí los dos para no andar cambiando de punto de encuentro y que la gente se pierda. Así que ahí empezarán los dos tours, uno a las 11 y otro a las 11:30. Además es muy fácil de llegar si vienes en tren. Nada más salir de la estación, tienes que subir una cuestecita, tirar un poquito a la izquierda y nada, en 5 o 10 minutos se llega a donde comenzaría los tours. Ahí estoy con un paraguas amarillo.
Muy bien, y a nivel de internet, redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente?
En redes sociales sería en Instagram, en Facebook, The Ways y Scotland, pero como dije, me voy a llamar Somos Escocia, además de la página web. Tengo una página web en la cual tengo tours de Edimburgo, tours de Stirling, Glasgow, y un blog que hablo también de un montón de historias, de sitios para comer en Stirling, sitios para alojarte en Stirling, cosas que ver en Stirling, etcétera.
Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por haber participado en este episodio de Escocia sin Límites.
Nada, a ti, André, muchísimas gracias por invitarme, un placer haber estado aquí contigo y nada, nos vemos en la próxima.
Perfecto. Venga, pues así quedamos, ¿vale? Nos veremos, a ver si acaba este confinamiento y nos vemos pronto.
Un saludo.
Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero os haya gustado y además me alegro de haber tenido a Carlos aquí aportando su visión sobre lo que es un tour en Stirling o lo que es un día en Stirling, ¿no? Que al final es un sitio, siempre digo lo mismo, siempre en todos los lugares os digo lo mismo, ¿no? No os dejéis de lado los pueblos pesqueros de Fife, no os dejéis de lado las Highlands, no os dejéis de lado alguna de las islas, ¿no? Y Stirling pues no podía ser menos. De hecho, Stirling es un sitio que, si os gusta la historia, es un punto imprescindible. No concebiría yo una visita histórica a Escocia sin pasar al menos un día en Stirling. Y como cada semana, os recuerdo que podéis suscribiros gratis al Club Escocia sin Límites, que os da una serie de ventajas, y podéis hacerlo muy fácilmente desde la página web de mundoescocia.com. Espero sinceramente que paséis un buen viernes y un buen fin de semana.